Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 16 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Con peligro de perder instalaciones en la prepa de San Miguel de 40. Debido a que la escuela de nivel medio superior está asentada en terreno ejidal, puede perderse una vez que los dueños la reclamen, a pesar de que la misma comunidad ha construido por sus propios medios salones a causa de la cantidad de estudiantes. Fueron 50 las quejas emitidas ante derechos humanos durante 2017. Por municipios, en Región Altos Norte, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno encabezan la lista, mientras que Policía Estatal continúa siendo la instancia con mayor número de quejas. Y en trabajo preliminar para elecciones 2018. El Consejo Electoral del Distrito 02, órgano encargado de tomar todas las decisiones con respecto al proceso electoral, trabaja en la organización y preparación de la jornada electoral del 1 de julio. Culagos invita a hacerse prueba respiratoria. En la primera semana de salud pulmonar del 26 al 28 de febrero se estarán realizando espirometrías gratuitas, un estudio para saber la cantidad de oxígeno que ingresa al organismo. En información estatal, Fiscalía investiga enfrentamiento en Acatic. La dependencia confirma que hubo 4 civiles muertos que aún no han sido identificados. Diputados dejan curules y van a candidaturas. De los 39 legisladores que fueron electos por los jaliscienses durante los pasados comicios y que tomaron funciones el 1 de noviembre de 2015, 8 ya abandonaron sus puestos para concursar por algún cargo de elección popular. Y en información nacional, Todos por México será el nuevo nombre de la coalición del PRI. La Comisión Política Permanente del Tricolor avaló la modificación del nombre de la coalición que originalmente se llamaba MID Ciudadano por México. Y admite corte controversia por ley de seguridad interior, pero rechaza suspender su vigencia. Emplaza ministro al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo a responder la demanda presentada por el municipio de Cholula, Puebla. Y en los titulares internacionales, al menos 9 muertos por el derrumbe de un puente en Colombia. La estructura que conecta a Bogotá con la ciudad de Villavicencio se desplomó con 20 trabajadores y va a inaugurarse en marzo. Y varios muertos y 5 detenidos en la operación contra el ex policía que atacó el Supremo venezolano. Integrantes del grupo rebelde de Óscar Pérez, el ex policía buscado por terrorismo en Venezuela, fueron abatidos y 5 de ellos capturados este lunes por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y es un placer poderlos saludar a través de estos micrófonos. Junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, estaremos compartiendo la información local más importante. Gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a la licenciada licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Pues como cada martes en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales y tendremos por primera vez la colaboración de un nuevo editorialista, del maestro Benito Ramírez, quien es abogado litigante, maestro en fiscal, académico de nuestra casa de estudios y es especialista en el sistema de justicia penal acusatorio. Él pues nos estará acompañando cada martes para darnos un análisis del contexto político de nuestra región. Por otra parte, también les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos sus mensajes, sus denuncias, sus quejas, sus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. ¡Comenzamos!
Señal local.
Con peligro de perder instalaciones de la prepa en San Miguel de 40. Debido a que la escuela de nivel medio superior está asentada en terreno ejidal, puede perderse una vez que los dueños la reclamen, a pesar de que la misma comunidad ha construido por sus propios medios salones a causa de la cantidad de estudiantes. No solo los jóvenes de Paso de 40 o San Miguel de 40 toman clases en el plantel que el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, COBAEJ, ha instalado en la comunidad. Debido a que la delegación se encuentra apartada de la cabecera municipal, a esta preparatoria acuden alumnos de varias comunidades rurales como el 18 de Marzo, el Refugio, el Jaralito, el Ojuelo y de la ciudad de Lagos de Moreno. Es tal la demanda que los habitantes han tenido que construir más salones. Sin embargo, los han levantado dentro de la propiedad de los ejidatarios, pues originalmente estos prestaron la casa ejidal para que se impartieran las clases. Esta casa estaba destinada para que los propietarios hicieran sus reuniones, de manera que lo que los habitantes de 40 han edificado en terreno ajeno puede ser arrebatado en cualquier momento. Escucharemos la voz de Hugo Alejandro Gallardo, quien es el delegado de San Miguel de 40, y habla sobre esta problemática.
Era nada más lo de que es de enfrente, los cuartitos y luego un salón grande, era donde nos daban clases a nosotros. Y fíjese cuántos años hace, y ahorita yo ya ando en 78 años. Pero sí es terreno de allí, de los ejidatarios, allí es su junta de ellos y todo esto.
Y cuando ya se les pida, pues van a tener que buscar.
Porque ellas en las juntas de los ejidatarios también todavía, pues es de ellos.
Según yo tengo entendido que tiene su terreno, la prepa no lo han hecho en donde debe.
Ocupamos la prepa urgente porque cada año se vienen más alumnos, no tenemos un lugar para meterlos.
Tienen 2 años intentando cambiarse de lugar y pues sí les hace falta, porque como está creciendo la comunidad y vienen jóvenes de otras rancherías.
Desde hace bastante tiempo se cuenta con un terreno adquirido específicamente para la construcción de la preparatoria, sin embargo, por razones desconocidas, nunca se ha hecho uso del terreno y las personas prefirieron edificar en las tierras ejidales. Incluso han hecho salones en un segundo piso. Aún así, los espacios siguen siendo insuficientes y en algunas ocasiones han tenido que rentar casas fuera de la finca ejidal y de lo construido por la población. Estas son las voces de habitantes de San Miguel de 40.
Cuando empezó la preparatoria, pues no contaban con nada. Entonces, los ejidatarios prestaron su lugar que ellos habitualmente utilizan para reuniones. Pero lo ilógico es de que la prepa, como ha ido creciendo y ha crecido la demanda de alumnos, entonces ellos han tenido que construir salones que pudieron haber construido ya en el terreno que es de ellos. Entonces sí estamos hablando de que empezaron con pues un grado, ahorita ya son como unos ocho salones los que utilizan, alrededor de 250 alumnos ya.
Actualmente la población de San Miguel de 40 va en aumento y, tal como antes fue señalado, jóvenes de otras comunidades acuden a esta preparatoria para tomar clases. Se dice que son de 280 a 300 los alumnos que actualmente asisten, pero esta cantidad se incrementa con cada periodo escolar. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y en más información, fueron 50 las quejas emitidas ante derechos humanos durante 2017 por municipios en región Altos Norte, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno encabezan la lista, mientras que Policía Estatal continúa siendo la instancia con mayor número de quejas.
En el 2017, la Oficina Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, instalada en el municipio de Lagos de Moreno, registró un total de 50 quejas emitidas contra alguna instancia pública. Al respecto, habla José Mavio Ramírez Trejo, visitador regional de Derechos Humanos.
En cuanto a dependencias municipales y estatales, recibimos 50 quejas hasta el 20 de diciembre. Y si hubiera después de esa fecha, en esta semana nos llegarían de Guadalajara. Pero el dato que tenemos en el libro de gobierno son 50 quejas en contra de autoridades estatales y municipales. Además, las que se presentaron contra autoridades federales.
De acuerdo con Ramírez Trejo, dichas quejas no representaron una tendencia a la alza, pero tampoco a la baja. Es decir, se mantuvieron con respecto a otros años. Señala únicamente en uno de los municipios de la región Altos Norte, el número de denuncias aumentó durante un periodo y luego volvió a normalizarse.
Hubo una época del año en que se incrementaron las quejas en San Juan de los Lagos contra agentes de la policía municipal. Después vino el cambio de director de la policía y volvió a normalizarse esta situación. Nosotros, el principal indicador de alerta que tenemos es la policía estatal, los agentes de la Fuerza Única Regional, que sí hemos recibido algunas quejas significativas en varios municipios, entre ellos Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos.
El visitador regional asegura que, al igual que en el municipio de San Juan de los Lagos, las quejas emitidas hacia las oficinas de la Fiscalía General del Estado disminuyeron, lo que atribuye que la Comisión Estatal de Derechos Humanos participa de las carpetas y juicios como asesores jurídicos de las víctimas, dando mayor agilidad y control a los asuntos. En lo que se refiere a las dependencias con mayor número de quejas, ocupa el primer lugar la Policía Estatal, con quejas por falta de respeto a los bienes y a las personas, así como por abusos de autoridad. Escuchemos.
En cuanto a los policías estatales, desafortunadamente, como le decía, sí continúan las quejas por abuso de autoridad, por detenciones arbitrarias, por situaciones de acosos o incluso robos de algunos bienes por parte de dichos agentes.
De las 50 quejas levantadas en la oficina de la comisión, 20 expedientes se encuentran aún en integración, es decir, en proceso de solución, mientras que las otras 30 ya han sido resueltas. Ramírez Trejo añade que recientemente han recomendado al director de Seguridad Pública de este municipio que no se continúen compartiendo fotografías de las personas detenidas en las páginas de Internet, como Facebook, pues si bien es cierto que los sujetos expuestos son presuntos delincuentes, publicar sus rostros es una violación a sus derechos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues aquí una primera parte de la información que preparamos el equipo de Señal Informativa para nuestros radioescuchas. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos den sus opiniones al respecto. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01-800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación, pero regresamos en breve. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local. En trabajo preliminar para elecciones 2018, el Consejo Electoral del Distrito 02, órgano encargado de tomar todas las decisiones con respecto al proceso electoral, trabaja en la organización y preparación de la jornada electoral del 1 de julio.
El 5 de diciembre de 2017 tomaron protesta los integrantes del Consejo Electoral en el Distrito 02, órgano de dirección según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se encargará de tomar todas las decisiones con respecto a la organización y preparación del proceso electoral de 2018. En este distrito, que comprende los municipios de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz, San Diego de Alejandría, San Julián y Ojuelos de Jalisco, se podrá votar para elegir el próximo 1 de julio presidentes municipales, gobernador del estado, presidente de la república, senadores, así como diputados locales y federales. Jornada para la que, de acuerdo con Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, INE, y además presidente de dicho consejo, ya se encuentran en trabajo preliminar.
Las funciones del Consejo Distrital fundamentalmente son, como te lo digo, la toma de decisiones acerca de las actividades que realiza el órgano ejecutivo, que es la Junta Distrital Ejecutiva. Lo que se hace es llevar a cabo todo el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla que se instalarán donde el ciudadano podrá emitir su sufragio. ¿Qué conlleva todo esto? Primeramente es la designación de los funcionarios que realizarán las actividades de capacitación y asistencia electoral, la contratación de supervisores y capacitadores asistentes electorales mediante un procedimiento establecido en la ley y mediante acuerdos del Consejo General, que es la estrategia de capacitación y asistencia electoral.
Dicho proceso se realiza en varias etapas que contemplan, además de la evaluación curricular para la selección de supervisores y capacitadores asistentes electorales, diversas capacitaciones para la realización del trabajo de campo, que también consiste en informar y capacitar a los ciudadanos, que serán sorteados tomando como base un mes del calendario para integrar las mesas de casilla.
El Consejo estaría aprobando, como te digo entonces, este Consejo Distrital que se instaló el 5 de diciembre, la designación de supervisores y capacitadores asistentes electorales que realizan las actividades de capacitación, aprobaría el listado de ubicación de casillas, aprobaría la integración de las mesas directivas de casilla con los funcionarios que cumplen los requisitos de ley y además participa en las actividades de recepción de la documentación, boletas electorales y actas para entregarse a los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Se hace la recepción de documentación, se hace el conteo sellado y enfajillado de las boletas electorales con la custodia militar, se integran los paquetes electorales que se integran a los presidentes de casilla y que se llevan a las casillas el día de la jornada electoral. Todo esto, a grosso modo, antes de las 8 de la mañana del día 1 de julio de 2018, tendrá que estar realizado.
Macías Sánchez menciona que el Consejo Electoral está integrado por ciudadanos con conocimientos en materia electoral que atendieron una convocatoria para participar, 6 consejeros, además de un representante de cada partido político acreditado, únicos sin voto en el Consejo, un secretario técnico y un presidente, quienes también supervisan la segunda etapa del proceso, que corresponde como tal a la jornada electoral, es decir, dan seguimiento a la instalación de las casillas y procuran soluciones para posibles incidentes. Están al tanto del escrutinio y cómputo de los votos, llenado de actas electorales, así como de la integración de expedientes y paquetes electorales. Después de la jornada electoral, revisan la sumatoria y, con base en ella, determinan quiénes ganan las elecciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
Iculagos invita a hacerse prueba respiratoria. En la primera semana de salud pulmonar, del 26 al 28 de febrero, se estarán realizando espirometrías gratuitas, un estudio para saber la cantidad de oxígeno que ingresa al organismo. La doctora Mónica Guevara, encargada del Programa de Salud Organizacional del Centro Universitario de Los Lagos, hace una atenta invitación a la comunidad universitaria y al público en general para que asistan a recibir los servicios que el CULAGOS ofrecerá de manera gratuita como parte de las actividades de la primera semana de salud pulmonar, una campaña para diagnosticar enfermedades pulmonares obstructivas, las cuales dificultan el ingreso de aire y oxígeno al cuerpo humano e imposibilitan la vida de las personas. Los servicios se prestarán del 26 al 28 de febrero en las instalaciones universitarias y consisten en realizar varios estudios a las personas que así lo soliciten, para lo cual tienen que comunicarse al CULAGOS y concertar una cita. La agenda se cerrará el último día de enero, es decir, el día 31. Aquí la voz de la doctora Mónica Guevara, quien indica el propósito de que el servicio sea traído desde Guadalajara hasta Lagos de Moreno.
El área de investigación está trabajando en un proyecto también para genotipificar estos pacientitos. Y el área de Lagos de Moreno y más esta región donde estamos nosotros, pues podemos encontrar varias ladrilleras y hay pues este factor de riesgo hacia la población. De alguna manera es acercar el servicio que muchas veces está dentro de una zona metropolitana más grande. El hacerlo a través de un convenio pues también facilita el servicio para que la gente pueda analizarse y que pueda prevenir muchas enfermedades.
La atención se logrará gracias a la mancuerna que se creó entre la Unidad de Terapia Respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Laboratorio Físico-Biológico y la Unidad del Programa de Salud Organizacional del CULAGOS. El servicio está dirigido, como se mencionó anteriormente, a cualquier persona que lo requiera, ya sea de la comunidad universitaria o de los pobladores del municipio. El único requisito es que la persona esté expuesta a algún factor de riesgo, como fumar desde hace más de 10 años, trabajar en ladrilleras o minas, tener tos crónica, tos con flemas, dificultad para dormir a causa de la falta de aire o silbidos al respirar. A continuación, Guevara explica en qué consiste la espirometría o el estudio que se estará realizando, mismo que da cuenta de la cantidad de aire que ingresa al organismo cada vez que la persona respira.
Es un estudio muy sencillo. Vienen con un aparato de la unidad de terapia respiratoria y ahí van a hacer un ejercicio, ¿no?, respiratorio que ya nos indicarán los especialistas, y dependiendo del resultado es entonces donde vamos a derivar a este laboratorio de físico-biológicos para que se realicen los estudios complementarios, y una vez que tengamos estos resultados pues poderlos derivar a la unidad de terapia respiratoria para que reciban un manejo adecuado o les brindemos las herramientas necesarias para prevenir un estado más complicado en la salud.
Para concertar una cita, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 742-4314, extensión 66567, o bien ingresar a la página de Facebook Consultorio Médico CULAGOS o a la página oficial del Centro Universitario. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues recordar que este servicio está dirigido a la comunidad universitaria y también a las personas externas, es decir, a pues cualquier persona que lo requiera. Los requisitos son que la persona esté expuesta a algún factor de riesgo, como ya lo escuchamos en la nota, pero pues nos damos a la tarea de recordarlos. Estos son fumar desde hace más de 10 años o trabajar en ladrilleras o en minas, tener tos crónica, tos con flemas, dificultad para dormir a causa de la falta de aire o silbido al respirar. Para comunicarse y pues concertar una cita hay que llamar al 742-4314, 742-4314, extensión 66567, o bien pueden ingresar a la página de Facebook Consultorio Médico CULAGOS.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 18 pesos con 85 centavos a la compra y en 18 pesos con 85 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 25 centavos a la venta. El día de hoy no se publica precio de la mezcla mexicana de exportación debido al día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos.
Señal Tiempo.
Y ahora vamos a escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Lagos de Moreno. Hay un frente frío activo que origina descenso en la temperatura, vientos arrechados y lluvias con probabilidad de aguanieve y nevadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Evento norte genera lluvias, descenso en la temperatura y vientos arrechados en Veracruz. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados en dos regiones, una desde Baja California hasta Tamaulipas y la otra desde Guerrero hasta Yucatán. Y un sistema de alta presión con masa de aire fría ocasiona despejados y temperaturas bajas con heladas en las zonas altas en el resto del país. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil variable. Al mediodía, soleado. Por la tarde, noche, despejado con nubes aisladas y viento moderado del suroeste, arrechado. El tiempo estará templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 0 grados Celsius a 1 grado Celsius. Salida del sol a las 7 horas con 27 minutos. La puesta del sol a las 18 horas con 26 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Agradecemos al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información sobre el clima que tendremos aquí en nuestro municipio. Y por otra parte, les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG. En Facebook, nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Y es momento de hacer otro corte de estación. En unos momentos volvemos. Regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Titulares del día. Prensa estatal.
Dejó Cruz Esmada medicinas caducas. El exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, heredó miles de medicamentos y vacunas caducas que no fueron reportados en el proceso de entrega-recepción que se llevó a cabo cuando Alfonso Petersen tomó las riendas de la institución. Con información de Mural. 4 muertos deja enfrentamiento entre marinos y civiles en Acatic. El tiroteo ocurrió en la comunidad de Los Sauces. Además, aseguraron 3 vehículos y armas. Con información de Milenio Jalisco. 9% de los aspirantes a medicina en Cutonalá ingresan. 9 de cada 100 aspirantes a la carrera de medicina en el Centro Universitario de Tonalá logran ingresar, señaló Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Institución de Educación Superior. Con información de Unión Jalisco.
Señal estatal.
Fiscalía investiga enfrentamiento en Acatic. La Fiscalía de Jalisco investiga los hechos registrados la madrugada de este lunes en el municipio de Acatic, donde se registró un enfrentamiento entre personal de la Marina y civiles que dejó 4 civiles muertos. La dependencia informó que los hechos se registraron aproximadamente a las 5 horas en la comunidad de Los Sauces, donde soldados se encontraban realizando recorridos de vigilancia. Fue cuando detectaron una camioneta de la marca Dodge, doble cabina sin cajón, en donde iban a bordo varios sujetos quienes, al darse cuenta de la presencia de los uniformados, aceleraron la marcha, pero se atascó en un canal de aguas pluviales, por lo que bajaron de la unidad y comenzaron a disparar contra los elementos federales. En el lugar quedaron fallecidas 4 personas del sexo masculino de entre 25 a 35 años aproximadamente, los cuales no han sido identificados. Se les aseguraron un arma AR-15, otra calibre 22, un arma de calibre 9 milímetros y otra pistola tipo escuadra Super. También lograron asegurar varios envoltorios con droga, al parecer cristal. Además, se investigan los hechos reportados hoy por la mañana, en donde por reportes de personal de la Marina hubo un enfrentamiento con civiles, resultando 2 vehículos calcinados con una persona fallecida. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación en ambos casos para iniciar con las indagatorias y dar conocimiento al Ministerio Público Federal. Esta es una nota de El Informador.
Señal Opinión.
Y ahora los invitamos a escuchar la opinión y el análisis de nuestro nuevo colaborador, Benito Ramírez. Él es abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de Los Lagos y un especialista en el sistema de justicia penal acusatorio. Nos estará acompañando cada martes para darnos un análisis acerca, pues, del contexto político de nuestra región. Maestro Benito Ramírez, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias, muy amable. Buenos días. Gracias también a Radio Universidad por abrirnos las puertas de esta estación radiodifusora.
Adelante con su comentario, maestro.
Sí, gracias, muy amable. Bien, en esta primera participación que voy a tener en Radio Universidad, precisamente estuve buscando un tema que pudiera ser de interés general y de mucha actualidad sobre todo. Pues para ello entonces decidí abordar este tema, la privatización ilegal de los bienes públicos. Bien, como antecedente debo decir que en estas últimas semanas nos hemos enterado de que en la carretera San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, específicamente en ese punto que le llaman el desperdicio, una comunidad, a un grupo de viviendas que están al borde de la carretera, personal aparentemente que pertenecían a o que pertenecen a esta empresa concesionaria de la autopista Lagos de Moreno Zapotlanejo, estaban realizando unas obras de colocación de unas vallas metálicas para impedir el paso a las personas que precisamente tenían sus viviendas y algunos pequeños negocios a pie de carretera. Bien, con esto, entonces, pretendían impedir el paso, la utilización de esta carretera federal a estos vecinos del lugar. Bueno, el tema de por sí es muy importante, muy relevante, porque en este caso, solamente las personas que pretenden viajar de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno o a la inversa tienen una sola vía de comunicación disponible para ello. Y sin embargo, esta empresa privada, concesionaria de un servicio público, de un bien de la nación como son las carreteras, está de alguna manera tratando de apropiarse indebidamente, ilegalmente de esta vía de comunicación y también, aparte, me he enterado que ha estado condicionando el uso de estos accesos a las viviendas, a algunos negocios, mediante el pago de una retribución económica. Es decir, están cobrando a aquellas personas que quieren hacer uso de un acceso a esta carretera, a esta autopista, que hasta el momento de alguna manera se mantiene libre. Eso me parece muy grave, ¿no? Porque yo creo que estamos hablando de un caso de privatización ilegal de un bien que le pertenece a la nación, que le pertenece a todo mundo. Entonces, todo mundo pudiéramos hacer uso de esa carretera sin ningún condicionamiento económico. Y bueno, lo peor del caso es que este tipo de situaciones también se reproducen en otros niveles, en otros lugares. Por ejemplo, aquí en Lagos de Moreno también tenemos otro caso de índole parecida, que es la introducción de líneas de conducción de gas natural por parte de una empresa, que se llama Fenosa específicamente, que está haciendo uso de el piso, el suelo del municipio, de la ciudad, para introducir estas líneas de conducción de gas natural, que implica la explotación comercial de un bien del pueblo para fines exclusivamente particulares. Y esto creo que es absolutamente ilegal porque ni siquiera existe un contrato, un convenio de concesión mediante el cual válidamente se pudiera permitirle la explotación de las vías públicas con esos fines comerciales que pretende la empresa Gas Natural Fenosa. Otro caso también que me llama la atención y que es del mismo tipo, es que hay personas que pretenden apropiarse exclusivamente de las vías públicas para el ejercicio del comercio. Y son aquellas personas que luego tienen un negocio en determinada calle, determinada avenida, y entonces apartan el frente de esos negocios con botes, con tambos, con mercancía de sus establecimientos, con el fin de utilizarlos en forma exclusiva, impidiendo entonces el uso a cualquier otra persona. Es cierto, las calles se les llama bienes de uso común, son bienes públicos, bienes del Estado, bienes de la nación. Luego entonces cualquier persona podríamos hacer uso de ellas. Y aquella persona que pretenda utilizarlas en forma exclusiva, entonces tendría que pagar una contribución al Estado, llámese municipio, gobierno estatal o gobierno federal, para poder hacer uso exclusivo de esos bienes que de por sí nos corresponden, nos pertenecen a todos los mexicanos. Pues bien, esta situación entonces es totalmente anómala y bueno, las autoridades deberían poner atención en no permitir este tipo de abusos.
Definitivamente, pues se trata de espacios públicos, espacios de uso común. No es posible que estas empresas o incluso los particulares pues traten de abusar de estos espacios. Un llamado también pues a las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto? Hay que regular esta cuestión de pues la privatización de los espacios. Pues hay un llamado. Doctor, maestro, perdón, ¿algo más que quisiera agregar a su colaboración de esta mañana?
Bueno, pues solamente insistir en que también las autoridades deben exigir el pago de estas contribuciones a aquellas personas que pretendan apropiarse de los bienes públicos para realizar alguna actividad comercial, industrial o de servicios, porque pues es lo que establece la ley. Y no hacerlo entonces implica una responsabilidad administrativa muy grave por parte de estas autoridades omisas, ¿no? Y bueno, pues también por mi parte es todo, es cuanto. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Gobierno federal niega al Sistema Nacional Anticorrupción información sobre la estafa maestra. El Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República y dependencias como la CEDESOL y la SEDATU no han entregado ni al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o a ciudadanos que lo han solicitado información pública sobre el esquema de desvío de recursos públicos documentados en la estafa maestra. Con información de Animal Político.
Milenio.
Por pacto con Estados Unidos, Cañeros de México perderán 543 millones de dólares. El acuerdo obliga a enviar por barco el endulcorante, cuando las empresas mexicanas ya vendían con calidad para su consumo directo, dice Enrique Bojorques, director general de Sutrolic. Admite corte controversia por ley de seguridad interior, pero rechaza suspender su vigencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el municipio de Cholula, Puebla, para impugnar la ley de seguridad interior, pero rechazó suspender la vigencia de la norma que ha sido cuestionada por militarizar la seguridad pública en el país. Con información de Aristegui Noticias.
Reforma.
Vende empresa teles regaladas. Una de las empresas que participó en el reparto gratuito de televisores digitales para familias de escasos recursos en 2015, ahora vende el mismo modelo que entregó, pero con la leyenda Mover a México oculta.
Señal Nacional.
Todos por México será el nuevo nombre de la coalición del PRI. La Comisión Política Permanente del Tricolor avaló la modificación del nombre de la coalición que originalmente se llamaba MID Ciudadano por México. Por unanimidad, el PRI aprobó el cambio de nombre de la coalición con Nueva Alianza y el Partido Verde, que se denominará Todos por México. La Comisión Política Permanente del Partido Tricolor avaló la modificación del nombre de la coalición que originalmente se llamaba MID Ciudadano por México, y también los consejeros políticos priistas determinaron en sesión extraordinaria que el nuevo nombre tiene en cuenta que la propuesta de la coalición Todos por México es la que más representa y conjunta todos los atributos del precandidato a la presidencia. La propuesta será presentada ante el Consejo General del INE en los próximos días. El pasado 5 de enero, esa misma instancia ordenó a los partidos que integran la coalición retirar a MID del nombre de la coalición para no generar inequidad en la contienda, además de afectar la fiscalización de los recursos. Esta es información de Forbes México. Si gustan comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos en cabina están completamente disponibles, 403-1413 y 01800-701-2119. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Y ahora es momento de ir con otro corte de estación, el último ya, pero al regresar tendremos la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y ya nos acompaña a través de la línea telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años, quien en esta sección de opinión y análisis nos hablará acerca de las personas que recogen la basura y que no tienen un salario. Doctor, muy buenos días, un placer escucharlo. Adelante.
Muchas gracias, lo hago con mucho gusto. Las personas, hombres y mujeres, que en camiones recogen de los vecinos sus entregas de basura, no reciben su salario. su único ingreso son las gratificaciones que la gente les entrega. Este hecho que vemos todos los días en la Ciudad de México se da en las ciudades de la mayor parte del país. Inconcebible, pero así sucede y las autoridades no remedian esta grave injusticia. Esos trabajadores son puntuales en el trabajo y se les sanciona si faltan injustamente al desempeñar sus servicios. La sanción suele consistir en suspenderlos en el trabajo por 5, 8 o más días. También ocurre que se les despide del empleo. El castigo les quita la oportunidad de recibir las limosnas, las gratificaciones que los vecinos les dan cuando entregan la basura. La Constitución de la República, en el artículo 5, dispone que a quien trabaja le corresponde una justa remuneración. Las gratificaciones comen los trabajadores y tiene comida a su familia. Las urgentes y grandes necesidades de esos trabajadores los llaman a entregar su trabajo sin exigir un contrato o un nombramiento de la autoridad. Esos trabajadores tienen dos derechos humanos comprendidos en el artículo 1 de la Constitución: el derecho al trabajo y el derecho al salario. En la ley burocrática se establece que para ser trabajador al servicio del Estado, como lo son estos trabajadores, se requiere tener nombramiento expedido por la autoridad o por figurar en las listas de raya. Con estos trabajadores no ocurre ninguno de los dos supuestos, pero es un hecho evidente que trabajan para la autoridad recogiendo la basura de la población. Son trabajadores de esa autoridad. Nadie con razón puede decir que esas personas no son trabajadoras. Tan lo son que todos los días participan en la tarea de recoger la basura de los vecinos del barrio, de la colonia, de la población. ¿Qué harían las autoridades municipales o de los estados si en algún momento esos trabajadores se negaran a recoger la basura hasta que se les pagara su salario? La falta de nombramiento o la no aparición en la lista de rayas no les quita a los trabajadores su calidad de trabajadores. Esa omisión es responsabilidad de las autoridades. El salario es un derecho humano que nadie debe arrebatar a los trabajadores. Las autoridades tienen aquí un reclamo de justicia que deben atender. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, aquí estaré nuevamente el próximo martes. Hasta luego.
Pues sin duda estas personas que tanto ayudan al aseo de las ciudades, al aseo de los hogares, también pues importante reconocerles el trabajo que realizan y también esta parte de sus derechos laborales. Doctor, sin duda me uno con usted a este llamado a las autoridades para que den lo que se merecen a estas personas que pues tan buen trabajo hacen día a día. Doctor, muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana, un placer escucharlo. Y pues nos escuchamos en próximas emisiones. Hasta luego.
Hasta luego, muy amable.
Y ahora tenemos algunas llamadas por parte de nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros. Muchísimas gracias. Está el profesor Jorge Valleza Flores, nos dice: periodista Gaby, un abrazo a usted y a su auditorio. Los millonarios están elaborando el nuevo sistema de gobierno nacional. Las elecciones son las tragicomedias para entretener al pueblo. Peligramos todos los mexicanos siguiendo la política del presidente Trump, quien dice: mátense a los pueblos inferiores y seré el rey del mundo. En nuestra Constitución están garantizados los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe protegerlos. Constitucionalmente tenemos que el ejército no es policía y en el país hay tanta corrupción, desde los policías hasta los gobernadores, y muchos de estos están trabajando para estar en el nuevo gobierno. Este es el comentario del día de hoy del profesor Jorge Valleza Flores. Muchas gracias por comunicarse como cada mañana con nosotros, profesor. También Luna García decía, nos dice que en la colonia Indeco hay un bache muy grande, está en la calle Everest 1027, que ya vengan a taparlo. María de los Ángeles Luna García es quien nos manda este mensaje. Santiago Villagrán Villagaña nos dice, Hugo René y el Güero Márquez están mareados de poder y no lo quieren dejar, es mi punto de vista. Tenemos por ahí también otras llamadas, otros reportes que nos hicieron llegar a nuestros radioescuchas el día de ayer, pero pues a los que con mucho gusto damos lectura en vivo en este espacio el día de hoy. El señor Francisco González nos dice que no tienen agua en la Avenida Democracia, Colonia Centro, esto desde el sábado, ojalá ya la pongan. Por su parte, el señor José Hernández nos dice que el Güero Márquez tenga poquito de vergüenza, esto pues respecto a la nota que les presentábamos acerca pues de esta licencia que pidió el domingo en sesión de cabildo, y nos dice que tenga un poquito de vergüenza y mejor se aleje para siempre de la administración pública. Lagos va a seguir igual con o sin él. Hugo René salió a decir que los proyectos que han llegado a Lagos han sido gracias a él, que no mienta, pero en Lagos somos tan tontos que por una despensa del peor frijol nos dejamos convencer. Este es el comentario que hizo el día de ayer el señor José Hernández. Gracias por comunicarse con nosotros. También la señora Olga Ornelas nos dice que dan el agua cada 3 días, pero muy poquita presión y no llenan los tinacos, ni están vacíos y la dejan muy poco rato. El señor no abre con presión. Esto pasa en los huertos familiares de San Pedro, si pueden ayudarnos para que nos den agua. Aquí el reporte por parte de la señora Olga Ornelas. Y pues le seguimos recordando, nuestros teléfonos en cabina están pues todo el día disponibles para ustedes, en especial en esta hora de señal informativa Lagos de Moreno, de 9 a 10 de la mañana. Estos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por tener también la confianza de dejarnos sus comentarios y sus reportes. Y pues hemos llegado ya al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que mañana puedes escucharnos en punto de las 9. Por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Esto es Señal Informativa. Mi nombre es Gabriela Arreola. Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.